presented by Overdrive Media.
Hoy en el Retrocast. De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbo cargado con pasión por el videojuego clásico. Así es, clásico, como usted lo acaba de escuchar. Y en este domingo, con una tarde tan bonita y tan soleada, desde la ciudad de Mexicali, como ya lo escuchó, estamos aquí para hablar de videojuego clásico, ¿no? De videojuego retro, de retro gaming, como le gusta decir a la gente. Y tengo nada más y nada menos que a mi compañero, el buen Nelson, desde Ecuador, para todo el internet. ¿Cómo estás, Nelson?
Mi amor, el videojuego clásico, que esta cosa se viene gestando desde hace tiempo.
Bastante tiempo, de hecho. Mucho tiempo. ¿Cuántos años tenemos?
Dos.
Oye, te escucho un poquito bajo. ¿Se te habrá movido otra vez el micrófono de casualidad?
Puta madre, de nuevo.
A ver, fíjate.
A ver. ¿Ahora?
Ahí está, ya te escuchas mejor.
Ya, tengo que hablar un poquito más fuerte.
Ok. ¿Cómo estás?
Bien. Ya, listo. La verdad, yo hice el juego un poquito más largo, sin querer.
¿Como 20 horas más largo?
Sí.
Pero valió la pena, ¿no? O sea, al final de cuentas, tú no lo conocías, ¿verdad?
No, la primera vez. Sí había intentado, pero cuando me salía lo del fuerte y las 108 estrellas ahí, como que me desalentaba.
Es muy abrumador. Ahorita vamos a platicar de que puede llegar a ser muy abrumador, ¿no? Pero sí, bueno. Pero
¿Cómo? No te das cuenta que, bueno, no es tan importante.
No. Bueno, sí y no. Un poco. Pero bueno, antes de pasar al juego, quiero mandar un saludo a Irvo Stein, que él fue el que originalmente pagó porque se hiciera este podcast, ¿no? Este especial de Suikoden. De hecho, ya tiene bastante tiempo, casi 2 años que pasó eso, pero, o año y medio mínimo. Sí, yo creo que año y medio, más bien. Debe haber sido por ahí de enero del año pasado, más o menos. Y quiero agradecerle su ayuda, su apoyo en ese momento en nuestro Patreon, porque tenemos Patreon en Overdrive Media. Ya saben que Overdrive Media pues es esta como productora de podcast que tenemos, en la cual ahorita está un poquito enfocada más que nada en el Limit Break y en el Retrocast. Casi no hacemos de los otros podcasts, pero pues estamos tratando de volver en algunos, ¿no? Pero bueno, Si ustedes apoyan desde $1 al mes en nuestro Patreon, que es www.patreon.com/overdrivemedia, pues pueden apoyarnos para que siga adelante esta productora que tenemos de podcast, ¿no? Con suerte, y esta semana pues va a haber otra vez sálticas con retas y cosas así. Estén atentos aquí a Overdrivemedia. Y si les gusta el Retrocast, pues apóyenlo, ya sea en Patreon, ya sea con su super chat ahorita que estamos en vivo en YouTube, o pues ya de plano no pueden apoyarlo de manera monetaria, pues den su like, ¿no? Ya sea aquí, ya sea en iVoox, en donde se pueda dar un like, pues regálenos uno para que la gente vea que el podcast está bueno. Y si no le gusta, pues no lo escuche, ¿ah? No es a huevo. Entonces nosotros ahora sí...
Ahí están los tres.
Ahí están los... Nosotros ahora sí nos vamos a Suikoden. Te animo. Y bueno, gente, pues Suikoden para PlayStation 1, que fuera lanzado en Japón el 15 de diciembre de 1995. Aquí en América tardó un año en llegar, nos llegó en diciembre de 1996. Y es un juego muy curioso porque Konami, que es una compañía que pues yo creo que... ahorita ya no es lo que llegó a ser en su momento, pero Konami en los 90 era una compañía muy fuerte, ¿no? Era una compañía que se podía dar el lujo de sacar pues grandes joyas del videojuego, sobre todo en arcade, ¿no? En arcade sacaba muy buenos juegos, y en consola... pues sacaba los ports de esos grandes juegos, ¿no? ¿Cómo olvidar pues los juegos de las Tortugas Ninja, ¿no? Que son, yo creo, de esas joyas de los beat'em up de Konami de la época. Y pues muchos títulos, ¿no? De shooter como Gradius y cosas por el estilo.
El de Super Nintendo es una maravilla, el Twin Gradius.
Y curiosamente, el RPG, ¿no? No era un fuerte dentro de la compañía Konami, no era algo que lanzara todos los días, no era como Square Enix, bueno, más bien Squaresoft en ese momento, que lanzaba muchos RPGs, o Enix, era más bien una compañía de juegos de acción, ¿no? Tipo Contra, tipo de disparos y cosas así. Y ya tenían un juego en el NES, Lagrange Point, que tal vez algún día hablemos de él, por desgracia nunca llegó a América. Un RPG que se sitúa en el espacio, de hecho. un RPG muy bonito, con muy buena música, de hecho. Y Konami era una empresa que se daba muchos lujos, ¿no? Con los cartuchos del NES, ellos creaban chips especiales para que los juegos tuvieran mejor música. Konami, de hecho, invertía muchísimo en su música durante los años del NES y el Super NES. Y también en el MSX, por ejemplo, que es una computadora personal que solo salió... Bueno, que es, no solo salió en Japón, también salió en Europa. Pero en Japón fue donde fue súper fuerte, ¿no? El MSX. Y ahí se dieron cosas como Metal Gear, por ejemplo. Porque, de hecho, Konami apoyó mucho a Nintendo, pero también apoyó mucho a MSX y apoyó mucho a PC Engine, ¿no? Lo que aquí conocimos como TurboGrafx. Y pues resulta que para hablar de Suikoden, tenemos que hablar primero de una consola, que aquí les estoy mostrando una imagen de una consola con el logo de Konami, pero esa no es. Ya investigué y ese es un Famiclón, lo que se le llama el Famiclón. Y es, pues si ven, tiene el logo de Konami ahí, ¿no? Pero originalmente Konami, durante 92-93, tenía pensado lanzar una consola. Entonces, esta consola, pues iba a necesitar gente que trabajara para ella, ¿no? Gente que trabajara para hacer juegos para esta consola. Entonces, en el 92 entran a trabajar en Konami el señor Yoshitaka Murayama, que lo están viendo aquí, y la señora Junko Kawano, que la están viendo acá. Ellos dos se les encarga realizar un videojuego para esta nueva consola. Ellos iban a realizar un RPG y Murayama también iba a estar trabajando en un juego de peleas. Se iban a realizar tres juegos para esta consola. Uno de carreras, uno de pelea y uno de RPG. La consola con el tiempo cambia su, ¿cómo diríamos? Su giro. Y en vez de ser una consola, o en vez de ser pensada como una consola para casera, una consola casera, ahora se tenía pensado que fuera una consola portátil. Y dicha consola portátil no solo se pensaba que fuera portátil, también se pensaba que iba a correr gráficos en 3D. Gráficos en 3D con cartuchos en 1993-94. Suena como algo que... ¿Cómo?
Muy visionario para la época.
Demasiado visionario para la época. Yo creo que no tuvimos gráficos 3D en consolas portátiles hasta 2004 con el PSP.
El
10 más o menos, pero en el PSP es donde ya podíamos ver algo 3D más parecido a Play, ¿no? Bueno, ya desde el Game Boy Advance podía hacer cosillas el Game Boy Advance, porque también podía correr ciertos polígonos ahí medio raros, pero yo creo que hasta el 10 o el PSP pudimos ver algo así, ¿no? Pero bueno, también se le une a estas dos personas a la señora Miki Higashino, que la pueden ver aquí, que es la que realizó el soundtrack. Ella no realizó el soundtrack, pero es la, digamos que la compositora principal. Otros compositores que estuvieron dentro de Suikoden fueron Tappy Iwase, conocidísimo porque también estuvo dentro de Metal Gear, ¿no? Pero también hizo muchos soundtracks en Konami. Hiroshi Tamawari, Hirofumi Taniguchi y Mayuko Kageshita. Bueno, ellos fueron los encargados del soundtrack. Y Higashino, o Miki Higashino, la que ven aquí, pues también trabajó en Gradius y otras franquicias de Konami, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta consola portátil ultravisionaria del futuro que iba a lanzar Konami? Pues resulta que en el 94, cuando se da a conocer que Sony va a lanzar su PlayStation, pues Konami deja de de lado esta consola, la vilmente la tiran a la basura y dicen, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a trabajar en el PlayStation. Entonces se cancelan los tres juegos que iban a salir para esta consola de Konami y se manda a Murayama y a Kawano y a Higashino para que trabajen en un RPG para PlayStation, el cual va a ser Suikoden. Así como usted lo oye. Entonces, aquí empieza, ¿no?, a ponerse pues muy interesante el asunto, porque pues para empezar, esto de la consola de Konami pues no se sabía, ¿no? O sea, ¿cuándo se supo lo de la consola de Konami? Se supo hasta que John Sepaniak hizo su libro llamado ¿cómo se llama el libro de Sepaniak? Se llama algo así como la historia oculta del... Ay, aquí lo tengo el libro, hombre. Voy a comprar el libro. Lo tengo en el Kindle. Ay, güey, ¿cómo se llama? No dice. No dice cómo se llama. Pero es algo así como la historia desconocida del videojuego. O sea, también no... A ver. The Untold History of Japanese Video Game Developers. O sea, la historia sin contar, ¿no? De los desarrolladores japoneses. Y ahí le hace una entrevista a Yoshitaka Murayama, y ahí él platica sobre esta consola de Konami, que de hecho era como que un secreto, que, o sea, como una especie de secreto a voces, pero nadie se había animado a informar que Konami trató de lanzar una consola, ¿no? Hasta que Murayama dijo, yo estuve trabajando para esa consola. Entonces, pues, por lo menos es curioso, ¿no?, que Suikoden esté ligado a todo esto. Y pues bueno, o sea, es muy curioso. Entonces, cuando Murayama estaba trabajando para aquel RPG para esta consola oculta de Konami, él tenía pensado hacer pues una historia más de dos compas, ¿no?, que iban a estar en una guerra, ¿no?, que eso pasaría a ser Suikoden 2, curiosamente. Pero para Suikoden 1, lo único que rescató del RPG que él tenía en mente es el nombre de Tet, que iba a ser el nombre del amigo del personaje principal de el RPG que se canceló. Pero curiosamente en Suikoden, el personaje, el amigo principal, o sea, el amigo por el que todo inicia en Suikoden, pues se llama también Tet, ¿no? Entonces, al final estuvo ahí conectado, ¿no? El juego, si ustedes juegan Suikoden, pues se van a dar cuenta que es un juego muy, muy tradicional. Es un RPG muy tradicional en el aspecto de que pues no tiene voces, obviamente. Era un juego muy en pañales en la época del PlayStation, ¿no? Era un juego, podríamos decir que hasta muy cuadrado, porque pues el personaje nomás camina arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? No camina en diagonal. Entras al pueblito, te metes a las casitas, te sales, peleas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque Murayama, pues era una persona asidua a RPGs, a diferentes juegos RPGs. Y a él le gustaba jugar Final Fantasy Dragon Quest. Y él menciona que Dragon Quest es, yo creo, que la influencia principal de Suikoden, que es muy notable, ¿no? Muy notable, pero Suikoden tiene su propio sabor. Algo que, para la época, en una época donde el RPG se estaba posicionando como el género de géneros, ¿no? El género principal. Porque en el 95 yo creo que había dos géneros muy fuertes. Eran el RPG y el juego de peleas. Era lo que más te topabas en todas las consolas. Y aquí en América no. Aquí en América lo que estaba de moda pues era el juego de plataformas y el de carreras y el RPG, ¿no? Yo creo que era lo que más te topabas aquí en América. Pero bueno. Entonces, este señor, ¿no? Murayama quiere hacer el videojuego, o sea, su idea de videojuego, ¿no? De RPG, es hacer un juego donde los personajes secundarios sean muy llamativos, muy agradables. Y él menciona que su influencia para hacer esto viene de mangas como Hokuto no Ken y Dragon Ball. Él menciona que en esos mangas los personajes principales podían llegar a ser incluso más importantes o más llamativos que los personajes principales, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor a alguien se le podía hacer que Krillin era más agradable que Goku, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso, en Suikoden es tan importante este rollo de conseguir a los 108 estrellas del destino, ¿no? Ahorita vamos a explicar qué onda con las 108 estrellas del destino. Pero eso está ligado también a otra cosa muy importante. Suikoden está basado en una novela que en Japón se llama Suikoden. Pero es una novela china que se llama Shui Hu Xuan, perdón, porque pues no hablo chino. Y en español se llama A la orilla del agua. También conocida como Los forajidos del pantano, Todos los hombres son hermanos, Hombres de los pantanos o Los pantanos del monte Liang. Y se dice que es una de las cuatro novelas clásicas más importantes de la literatura china. La historia de Shui Hu Xuan está ambientada durante la dinastía Song y relata cómo un grupo de 108 forajidos se encontraron en el monte Liang para formar una fuerza armada considerable antes de que el gobierno les concediera la amnistía y los enviara en campañas para hacer frente a invasores extranjeros y luchar contra fuerzas rebeldes. Y pues Suikoden habla de 108 personajes, ¿no? De 108, aquí las menciona como las estrellas del destino, Stars of Destiny.
De la tierra y el cielo.
Ándale, de esa madre. Y pues aquí nuestro personaje principal junta a estos 108 personajes o 108 personas para formar un ejército y luchar contra el imperio de que es conocido como el Scarlet Moon Empire, ¿cómo podríamos llamar? El Imperio de la Luna Escarlata. ¡Ah! ¿Cómo les gustaba usar la palabra escarlata en aquella época? En los 80 y 90, puta, les encantaba todo lo que tenía que ver con Scarlet. Pero bueno, está interesante, ¿no? Yo no he leído la novela. ¿A ti te gusta leer ese tipo de cosas, no? ¿Tú leíste la novela alguna vez? Shi Hu Xuan. A ti no te gusta escuchar Hércules, dices. Puro rollo griego, ¿no?
Sí. Tú eres
más de ondas griegas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues en eso estaba basado Suikoden. De hecho, es hasta cierto punto notorio cuando tú miras a los personajes. No todos, pero la mayoría sí se ven muy chinos. De hecho, el personaje principal trae estos zapatitos que son como puntiagudos, bien feos, que... Sí los has visto, ¿no?
Sí, estos de monje, Shaolin.
De monje, ajá. Todos muy de monjes y todos muy así con... Pero también combina como onda japo y onda también... Pues armaduras sí, muy extranjeras, ¿no? Muy sí, muy occidental.
Es uno de los principales problemas que tenemos con este juego porque a veces es como que muy chocante porque... O sea, ves al padre de este tigre, que es el protagonista, el tío McDowell.
Ajá, tío McDowell.
Y es un McDowell, y es un caballero en armadura, y ves a su hijo y...
Y su hijo es un chino, ¿no?
Un chino sacado del Himalaya.
Sí, güey. Sí, sí tiene estos choques culturales, pero también Murayama menciona que Kawano, que fue la que diseñó los personajes, tenía esta idea de que el juego o sea, si tú hacías el juego full o totalmente chino o con esta ambientación china, a los japoneses no les iba a gustar, porque sabemos que los japoneses pues son muy especialitos, vamos a decir, con se todo creen. Lo que es chino, ¿no? O sea, no les gusta, o sea,
el son medio rejeros. El problema del japonés es que se cree el ario asiático.
Exactamente, el japonés se cree el gringo de Asia. Entonces sí siente un poquito como de recelo contra China, Corea y todo eso, ¿no?
Sí, y el problema que tienen también con los chinos es que, bueno, según una cosa que le hablaba el otro día con el Alex Rubio, es que el chino no, para ellos no hay japoneses ni coreanos, todos son chinos.
¿Para los chinos?
Sí.
Pues en parte tienen razón.
Sí.
En parte tienen razón, porque pues los chinos ya ves que estuvieron mucho tiempo en Japón, o sea... La cultura de los japoneses llegó, ¿cómo se podríamos decir? Fue sembrada por los chinos, ¿no?
Sí, se cimienta, además que el sistema de kanji es simplemente un transporte de caracteres chinos al japonés.
Pues que de hecho cuando llegaron los chinos a Japón, esos güeyes parecían, bueno, supuestamente eran como... Yo leí que cuando los chinos llegaron a invadir esa isla, los japoneses parecían trogloditas. O sea, no sabían, comían con las manos, ¿no? O sea, eran bien, pues sí, parecían cavernícolas, güey, tal cual.
Sí.
Y los chinos les importaron su cultura, o sea.
Sí.
Entonces está interesante, ¿no? Está interesante, pues eso tiene que ver con su Suikoden, bueno, sí, un poco. Sí. Pero no, bueno. No,
estamos saliendo del tema.
Pero bueno. Pues, bueno, si ustedes juegan Suikoden, Lo curioso es que Murayama, al jugar Dragon Quest y todos estos juegos de la época, estamos hablando de 1993-94, él quería que el juego no estresara a los jugadores, que no lo sintieran como imposible de terminar. Entonces, una de las grandes quejas que había en la época de los RPG, del PlayStation sobre todo, y de la gente que renegaba del género, era que cuando ibas caminando te salían encuentros al azar muy seguido, ¿no? Por ejemplo, Dragon Warrior 7 para PlayStation tiene este problema. Das un paso, das otro paso y otra pelea. Otra, ¿no? Y muchos juegos son muy así. De hecho, Final Fantasy 7 de pronto tiene ese tipo de problemas. O sea, también depende, ¿no? Pero lo que hizo Murayama es que creó un concepto en el cual si tú, mientras vas caminando en el campo, de forma, vamos a decir, derecho, o sea, si tú vas caminando de frente y no te mueves hacia los lados o no te mueves, sino que vas en derecho, vas derecho, y, supuestamente baja baja la probabilidad de que tengas encuentros al azar. Pero si tú, el juego tiene esta indicación de que si empiezas a dar vueltas alrededor del mapa o alrededor del mismo escenario, el juego entiende que, el jugador lo que quiere es nivelear, vamos a meterle más encuentros al jugador para que se le haga más fácil nivelear. De hecho, el juego con nivel 60 lo terminas, y para llegar a nivel 60 no necesitas farmear. O sea, es un juego que yo creo que sin problemas llegas a nivel, o sea, yo creo que si no te estás saltando peleas, ¿no? Si no te saltas las batallas, llegas a nivel 60 sin ningún problema al final del juego.
En general ya deberías tener nivel 40.
Sí, o sea, el juego no priva al jugador de experiencia, ¿no? O sea, no se pone... la dificultad tampoco es como que tan alta, ¿no? Y también, sí hay un par de veces en los que vas a sentir un pico de dificultad, o sea, como que se eleva de pronto, pero tampoco es tanto, ¿no? O sea, sí se deja querer el juego y sí te da experiencia suficiente. De hecho, cuando llegas a lugares nuevos, empiezas a notar que los enemigos sueltan más experiencia de la normal y tus personajes empiezan a subir de nivel de volada. Y por ejemplo... Algo que suele hacer el juego es que te cambia los personajes cuando él quiere. O sea, luego te dice, ¿sabes qué? Tienes que sacar a alguien del equipo y te vamos a meter a un personaje nuevo. Y ese personaje nuevo a veces viene con el nivel más bajo de lo que tus personajes ya lo traen. O sea, vamos a decir, tus personajes tienen nivel 28 y este personaje tiene nivel 20. Entonces, si te pones, o sea, si caminas poquito y este personaje nuevo entra en batallas, sube de volada a nivel y de volada se acomoda con los otros personajes que traes en tu equipo. Entonces eso está, está interesante, pues, porque él lo que quería era, era precisamente hacer un juego que cualquiera pudiera terminar, ¿no? Y la verdad es que pues, lo logró. O sea, el juego a ti no se te hizo difícil, a mí no se me hizo difícil. Y bueno, el Chaka, el Nelson sí se tardó buen rato porque se puso a buscar todo lo que pudo. Y sí se tardó sus 40 horas, aunque yo siento que es mucho, pero bueno. Yo me tardé 23 horas esta vez que lo terminé, entonces sí. No, lo terminan en 23 horas. Yo creo que buscando a todos los personajes, a los 108, sí se van a tardar unas 40. Pero también, te digo, puede ser engañoso, o sea, puede ser hasta menos, unas 30, ¿no? Pero bueno.
Bueno, el problema es que el juego sí te hace perder un poquito el tiempo porque te pide ítems. O sea, que digamos, hay un granjero, no ajá. Este que te encuentras en el cuando vas por las flechas de fuego, sino que hay otro en el templo, este culón, ajá. Que sí se llama este templo, por si acaso. Y te pide semillas. Pero nunca te dicen dónde están las semillas.
Ajá.
Sino que esas semillas las venden en tiendas en todos los pueblos de esa región. Entonces hay tres pueblos y en cada pueblo te venden la semilla específica para luego irse a entregar. Y si tú eres como yo, que simplemente va a tienda, ah, sí, mira, pociones, ta, me voy. No, nunca te vas a poner fija. Ah, mira, aquí está lo que necesito.
Sí, también en la época, esto obviamente no lo menciona Murayama, ya vengo diciéndolo desde que hicimos el especial de Dragon Quest con el Goku, un saludo al Goku si escucha esto. En esa época los juegos se hacían para tener secretitos para las revistas. ¿Por qué? Pues porque hacían deal con las revistas, o sea, hacían deal con la Jump, hacían deal con otras revistas y metían estos secretos o estos 108 personajes y era de que, ah, bueno, de hecho aquí sucedió mucho con, bueno, aquí en México sucedía con Club Nintendo, ¿no? Ah, te decimos cómo sacar la estrella número 44 de Super Mario 64, ¿no? Cosas así. Y me imagino que todos estos de los 108 personajes, porque hay unos que,
sí, o sea, hay.
Sí, hay unos que tienes que saber específicamente qué hacer, ¿no? O sea,
es demasiado específico, porque, o sea, de nuevo, regresando a Kulon, cuando tú entras a la cueva, hay, ya ves que en los RPGs de antes te ponían un, que tú veías la textura por encima, pero por debajo estaba hueco y tú podías pasar.
Ajá.
Ya, hay un pedazo donde tú te puedes meter por una pared invisible y de repente llegas con un mago, que es el más vergas de todo el juego.
Sí, o sea, eso está hecho para que compres una revista. O sea, es totalmente. Es que no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, ¿quién se va a agarrar tratando de meterse a las orillas? Que Final Fantasy ya lo había hecho, ¿no? Final Fantasy 2 hizo ese tipo de cosas, ¿te acuerdas?
No, y le encanta hacer eso a Final Fantasy. Incluso a Final Fantasy. En el
6. Sí. De hecho, creo que eso lo empezaron a hacer en Final Fantasy 3 de Famicom, creo. No estoy del todo seguro. Pero porque sí venía en el de 10, en el Final Fantasy 3 de 10 venía, entonces estoy seguro que sí venía en el de Famicom, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero sí, lo más seguro es que ese tipo de cosas de estar encontrando a estos 108 sujetos, pues sí, era de revista, era totalmente de revista. O sea, si tú le das una segunda vuelta, sí vas a entenderle más, o sea, sí vas ya te vas a empezar a notar porque... para encontrar a los 108, pues hay muchos NPCs, ¿no? Que obviamente al no tener un recuadro, creo que ni nombre propio tienen los NPCs, que no importan, así como que, el niño acá. Pero si de pronto te encuentras a alguien y se llama, no sé,
Santiago
Gutiérrez, vamos a decir, y tiene un retrato de un personaje, recuadro. Pues obviamente este güey es especial, ¿no? Entonces... vas a buscar la manera de que se te una. Y a veces sí son muy específicos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Estamos a hablar de eso ya en el gameplay. Nos estamos saltando. Pero bueno, rápidamente para terminar el desarrollo, Murayama no quiso meter. O sea, aunque la temática del juego es la guerra, él menciona que no quería meter como sus opiniones acerca de la guerra, o sea, no quería como hacer
comentario político
como se hace hoy en día en el videojuego, ¿no? Que hay una tendencia a estarle queriendo decir a la gente qué pensar en los videojuegos. Aquí no. Entonces, él quería hacer algo, sí, que hablara de la guerra, lo que es la consecuencia de la guerra, que es la muerte, pero tampoco hacerlo algo político. Y creo que lo logró, tampoco se siente así como que tan, ¿no? Pero está bien, pero bueno. Como dato curioso, hubo una presentación para la Big Jump, que de hecho está en video y se los voy a poner. Y en esta presentación aparece un Suikoden, pues muy en pañales, y de hecho hay muchos cambios. Esta es una versión beta, y hubo muchos cambios para la versión final. Se los voy a poner, pero como dato curioso, dice Murayama que en el evento había un güey de Capcom que estaba trabajando en Breath of Fire 2 y que cuando miró lo de los 108 personajes empezó a reír y le volteó a decir: oye, güey, ¿en serio van a meter 108 personajes en el juego? Y que el vato se quedó: sí, güey, ¿por qué? ¡No mames! Pues para que vean, no cualquiera metía los 108 monos. Pues ese fue el desarrollo de Suikoden. Ahí podemos ver unas imágenes muy distintas de lo que terminó siendo. Pero pues ya se tenían los conceptos principales, como los diferentes tipos de batalla que tiene el juego, ¿no? Porque algo muy curioso que tiene Suikoden es que, ya hablando a nivel gameplay, pues es que tiene tres estilos de combate, ¿no? El primer estilo es muy al estilo RPG por turnos, en donde tienes a tus personajes de un lado, ¿no? En la parte baja de la pantalla, y a los enemigos en la parte de arriba de la pantalla. Pero lo que está muy cool es que es de los pocos juegos que te permite usar a tantos personajes a la vez, ¿no? Aquí puedes usar hasta 6 personajes al mismo tiempo. Entonces, usualmente, por ejemplo, Final Fantasy en aquella época te dejaba usar a 4, ¿no? Ya después, con el tiempo, incluso Final Fantasy lo limitó a 3, ¿no? O sea, ya empezó a cambiar mucho eso. Y Dragon Quest, por ejemplo, siempre te deja usar a 4 y cosas así, ¿no? En el caso de Suikoden, pues usas a 6. Pero lo que está muy interesante es, cada personaje puede tener un estilo de arma que le permite estar en la parte de enfrente o en la parte de atrás, lo que es el front row, o sea, la parte de enfrente del equipo, o el back row, que es la parte de atrás. Y los personajes con espadas, ¿no? O armas de corto alcance, que por lo general dice S, ¿no? Creo que es weapon type, ajá, que es short, tienen que estar en la parte de enfrente a fuerza, porque si están en la parte de atrás no sirven para absolutamente nada, no pueden atacar, y lo único que pueden hacer es magias con las runas, porque aquí las magias no son como los RPGs tradicionales. Aquí tienes que equiparle runas a tus personajes para que puedan usar magias. Ahorita vamos a explicar eso. Y tienes que tener personajes en el back row, en la parte de atrás, con M, que es medium, o con L, que es long, ¿no? Tipo de ataque. Estos personajes por lo general traen arcos o una lanza. O sea, son otro tipo de personajes, ¿no? ¿Algo que quieras decir tú?
También están los magos, que en sí esos no atacan, solo usan runas, pero en comparación a los demás personajes tienen una mayor cantidad de usos de magia, porque aquí esto es un sistema muy parecido a lo que es el Final Fantasy 1 y 2. Ajá. Que las magias están por niveles, entonces tú tienes un personaje de tal nivel y su nivel de magia es tanto, entonces como tiene, digamos, tiene nivel 3 de magia. Entonces, en nivel 1 tiene 8 puntos, en nivel 2 tiene 3 y en nivel 3 tiene 1.
Que eso en realidad está más basado en lo que es Dungeons and Dragons, porque no sé si alguna vez has jugado Dungeons and Dragons, el de papel y lápiz, pero haz de cuenta que si tú eres mago, tus hechizos nomás tienes una cantidad limitada de hechizos. Por ejemplo, tú tienes, no sé, un meteoro, vamos a decirlo, ¿no? Y ese meteoro nomás lo puedes usar una vez por día. así, una vez por día. Uh-huh. Y aquí así funciona. Las magias funcionan, o sea, tienes, no sé, por ejemplo, Flick, que tiene la runa de Lightning, ¿no? De electricidad. Que tiene Lightning, ¿cómo se llama? Lightning Range o algo así, como, no,
Raging Shot.
Esa madre.
Sí.
Tiene tres. Al principio tiene tres. Y si te las gastas las tres y andas en un dungeon, pues ya no vas a poder usarla, ¿no? Hasta que llegues a un inn, o sea, un hotel, y te duermas. Uh-huh. Y en ese momento se restablecen tus magias. Eso es más Dungeons and Dragons. O sea, ahí sí se notó que pues, se copió el estilo ese, ¿no? Pues obvio, de ahí vienen los RPGs. O sea, tampoco es como... Pero está muy cool, güey. Está muy cool. ¿Por qué? Porque normalmente las magias pues las utilizas para spamear, ¿no? O sea, es para estar, tiene magias. Y sobre todo en este juego donde te meten de a varios enemigos al mismo tiempo, pues lo que quieres es usar magias que ataquen a todos, ¿no? Que sean de rango. Y pasarla tranqui. Y aquí no, o sea, aquí no te dejan hacer spam con las magias. Y eso también está interesante, porque también hay magia, también hay runas que son de curación. Y te ayudan machine, pero como las tienes limitadas, pues la tienes que pensar, ¿no? Está interesante. Eso de las runas me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Cuando lo jugué por primera vez, cuando era morro, la neta no me llamó tanto la atención eso de las runas. Pero ahora que ya estoy ruco, pues la verdad es que lo vi con otros ojos. O sea, es como que, mira, sí está interesante este cotorreo, cabrón. Originalmente yo lo miraba algo más como las materias de Final Fantasy, que sí lo son. Pero obviamente este juego es antes de las materias de Final Fantasy VII, así que tampoco se le puede decir nada. Pero está muy interesante, ¿no? ¿Algo más?
Otra cosa que también le puedes atachar un cierto tipo de runa especial a tus armas, las cuales da atributos elementales.
Exactamente, exactamente. Sí,
que a veces es útil, otras veces te cae una batalla.
Sí, porque también depende de las debilidades de los enemigos y del alcance y todo eso, ¿no? El otro tipo de batallas que tenemos en el juego son campales, son batallas campales. O sea, como si fuera una guerra, pues, un ejército contra otro ejército. En este tipo de batalla, pues tienes, hagan de cuenta que es como tipo Fire Emblem. ¿Por qué? Porque tienes tienes piedra, papel o tijera, que aquí son magia, arco o
charge,
que a la carga, ¿no? O sea, digamos, ataque frontal, vamos a decirle. Uh-huh. Entonces, la magia le gana al ataque frontal y
los arcos le ganan a la magia
y el ataque frontal le gana a los arcos.
Aunque sí recibes daño ahí.
Levesón. Uh-huh. Pero no hay nada peor que que te avienten una magia en medio del... charge, y te avientan la magia y no les haces absolutamente nada y te vuelan la mitad del ejército, ¿no? Está bien, sí. Ojete ese pedo. Pero estas batallas están bien interesantes porque no nomás tienen esto. Hagan de cuenta que hay otros comandos, de hecho está en una categoría que dice Others. Cuando te metes ahí, puedes seleccionar a personajes que tengas en tu equipo, ¿verdad? No sé si quieres explicar eso tú.
Bueno, sí, aquí dependiendo del oficio que tenga tu personaje en Others, se van a meter los personajes que tengan de oficio ladrón, ninja y mercader. Y está el Tactician, que ese solo hay uno, que es un personaje importante a lo largo del juego. El Tactician lo que hace es que le da un bonus de ataque de, no me acuerdo si era el 30 o el 20%, de daño al ataque de carga. Uh-huh. Luego están los thief o ladrones, que estos lo que hacen es que si tú los usas, que solo puedes usar uno por turno, ellos pueden revelarte la acción que va a hacer el enemigo, pero tiene una probabilidad de fallar. O simplemente vuelven y te dan una X cantidad de dinero.
Sí, o le roban.
Sí.
que la verdad te sirve más que te digan que va a tirar el enemigo.
Sí,
de hecho, yo aventaba al güey que es bien traidor, ¿no? Al bueno, que no es que es traidor, pero es como el cagazón del equipo. Y lo aventaba y de pronto volvía y, ah, ¿sabes qué? No encontré nada, pero
toma dinero. Te da
una feria. Que, ¡ah!
Bueno, de ahí sigue los ninjas, que estos sí tienen un 100% de probabilidad de decirte qué va a ser el enemigo. Mm. Así que recomendable que los vayas reclutando a lo largo del juego. Y de ahí, ¿qué más sigue?
Tienes no. el güey que hace la carga, o sea, el Matthew. Tienes...
No. Se me olvidó.
Tienes a los que pagan para que se salgan, ¿no? A los, sí, los mercaderes.
Los mercaderes, sí, que estos güeyes lo que hacen es que hacen que el ejército enemigo se vaya en su contra y se te una.
Está bien chistoso, güey. Pero ya me salió hasta el final, porque ya tenía mercaderes hasta el final. Pero me dio un chingo de risa porque mandé a uno acá y convencí al ejército enemigo de que se una, y se unieron como 2,500 cabrones. Porque hagan de cuenta que durante esas batallas, pues tienes un contador del enemigo, del número de tropas del enemigo, y tienes el contador de tu tropa. Entonces, por lo general, el enemigo va a tener más que tú. Entonces, digamos, va a tener 15,000 y tú vas a tener 12,000 o vas a tener 11,000. Pues se ve bien chistoso cuando se empiezan a unir, porque se va bajando el del enemigo y se va llenando el tuyo. O sea, está muy cool, güey. La neta tiene sí. Detalles bien chistosos. Güey.
Sí, lo cagado es que el mercader es el primero que te topas.
No mames.
Sí. Cuando escapas del imperio, que eso luego lo menciono por qué. Está ahí al ladito de la puerta. Nomás que en ese momento no lo puedes reclutar, sino hasta después de hacer el primer combate.
Órale.
Ya, de ahí. Bueno, de ahí están los que ya mencionamos, que son estas personas que pueden ser arqueros, que estos te van a servir para los ataques de arco. Luego están los personajes de espada, todos los que son M y L. Estos güeyes te van a servir para lo que es el charge. Y los magos, pues, magia. Todos los que son L. Ahora, lo que tiene es que entre más personajes tengas de estos, digamos, te van a salir como en grupitos de tres. Como cuando consigues a todos los arqueros y te salen los guardianes del bosque. Uh-huh. Entre más personajes tengas de ese grupo específico de personajes, de este trito, te va a subir el nivel de ataque que tengan. Digamos, que al principio cuando vas a tener pocos personajes, digamos que te sale la familia Leopard, te va a salir con unos 9 a 18 de ataque. En cambio, la pari principal, que es con la que comienzas en el juego, va a tener unos 25 y 30 si le pones el boost del Matthew. Entonces reclutar a lo largo del juego te va a ayudar cuando tengas este tipo de combates, porque vas a hacer más daño y por ende vas a tener un mayor número de bajas enemigas.
Exactamente. Y también tenemos el tercer estilo de combate, que es muy de juego de peleas, ¿no? Porque, por ejemplo, este estilo de combate solo sucede con los generales del imperio, de hecho. Y pues es Tyr, tu personaje principal, que no tiene nombre en realidad, pero ya después se descubrió que su nombre es Tyr por un manga y no sé qué tanta cosa. Y Tyr, cuando ya vas a llegar con el jefe, pues se enfrenta al general, ¿no? A golpes. Entonces está... ¿Cómo? En un duelo 1-1, pero lo que está curada es que es muy 3D, ¿no? O sea, gira la cámara y... Como que el piso es 3D, pero tus personajes son 2D, ajá. Y luego, por ejemplo, cuando estás peleando hay acercamientos de cámara y... Siento que cuando suceden esas peleas, siento que se basaron mucho en Art of Fighting. Por la forma en como se acercan la cámara para los diferentes golpes. No sé tú cómo la ves. Dame tantita chance de tomar agua.
Bueno, la verdad es que me recordó mucho a cómo se hacían los acercamientos de Xenogears, pero obviamente Xenogears salió mucho después. Ahora, en sí me gustó mucho el tipo de combate este porque es mucho de estar adivinando lo que va a hacer el contrincante, porque te dan estas tres tipos de opciones. ¿Ya volviste?
Sí, es que se me andaba resecando la garganta. ¿Qué me quedé? ¿Qué os quedamos?
Yo ya estaba explicando lo que era la
batalla.
Sí.
Ah, ok. Sigue, sigue.
Ya, bueno, entonces, en este tipo de combate está curioso porque es mucho de estar... lo que dicen lo que siempre me anda diciendo Sebas, que es el Yomi, que es la habilidad de estar tres pasos adelante de tu enemigo. Entonces el enemigo, cuando comienza el duelo, te va a tirar un comentario, y tú en base a ese comentario puedes intuir qué va a hacer, y hay tres tipos de dos tipos de ataques y defensa. El primer ataque, que es ataque normal, y luego el ataque desesperado, que es un ataque más fuerte. Ahora, digamos, si el enemigo te ataca con un ataque desesperado y tú pones defensa, lo que vas a hacer es que el enemigo va a fallar el golpe, tú vas a esquivar y de paso le vas a contraatacar, siendo él el que reciba daño. ¿Vis? Lo mismo te pasa si tú cometes el mismo error. Ahora, luego están los ataques normales. Si los dos chocan con dos ataques normales, pues simplemente es un intercambio de golpes y los dos reciben daños. Ahora, el chiste está en saber intuir, porque digamos que el enemigo te dice, ahora se viene un ataque de verdad. Entonces, un ataque de verdad, ¿qué puede ser? Ah, me va a golpear con un ataque desesperado. Entonces yo tengo que intuir eso y poder, en mi turno, poner defensa. O luego te suelto un comentario de que, digamos, que te ponen mucho esto en las guías de estrategia, de que, si personaje dice tal, tienes que hacer tal acción. O sea, no es tan claro a veces, pero a veces lo que dice el enemigo sí te puede dar un poquito de un guiño a lo que va a hacer. Otras veces simplemente te va a tirar un comentario super aleatorio y no vas a saber qué hacer.
Sí, o sea, también no todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo le vas a atinar. Pero tampoco sea tan difícil, al menos en el primer Suicoden no. O sea, esos se fueron tranqui. La batalla más difícil sería contra McDowell, ¿no? Contra Theo McDowell, yo creo. Y sí. Pues fuera de ahí, la verdad, no. Pero se ve muy cool. Sobre todo se ve muy como... Pues yo me imagino que para la época era impresionante. Por los movimientos de cámara y el acercamiento y todo eso. Que eso también sucede en las batallas normales. Porque a lo mejor el juego... Ay, canijo. ¿Qué pasó? Ay, mis audífonos ya valieron coche, pero...
Ta, 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 ta.
Valiendo, chet.
Técnicos.
Sí, bueno. Así me lo voy a aventar porque se descargaron, pero ni modo. Bueno. El caso es que... al final, ¿no? Estos movimientos de cámara y estos movimientos del piso, ¿no? Porque el juego es 2D, todo el juego es 2D, pero los movimientos del piso, o más bien el fondo que le metieron en las batallas, es 3D. Entonces les permite jugar con con la cámara, ¿no? ¿Cómo?
Con los ángulos de cámara, luego haciendo acercamientos, paneos y rodeos.
Ándale, exactamente. Y esto pues le da sabor al juego, ¿no? A pesar de que a comparación de lo que es Suikoden 2, el 1 sí se ve como muy viejo. O sea, vamos a ser muy sinceros, a pesar de que es muy buen juego, muy buen RPG, pues los sprites y todo el trabajo sí se ve antiguo, o sea, se ve como 16 bits, ¿no? Pero como que raro, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, como acuareloso, ¿no? Como que intenta imitar el arte de Kawano, que todo era como una acuarela. y el juego como que se ve viejo, simplemente se ve muy viejo, a comparación de cuando ya miras el segundo Suikoden, que todo se ve súper bonito, a pesar de ser 2D, los personajes están súper bien detallados, ¿no?
Es que el primero se ve como muy de diorama.
Ándale.
De estar muy de que tú cogiste una herramienta de desarrollo rápido, cogiste tres casas, pa, 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 y ya está. Uh-huh. En cambio, el Suikoden se ve un poquito más trabajado en ese aspecto visual, porque ya no se ve que como que están repitiendo assets, sino que cada lugar sea un poquito único en comparación a los anteriores que visitas.
Sí, uh-huh. Y el arte también tiene mucho, también influye mucho, porque el arte, te digo, el arte de Kawano sí es muy, sí, muy de acuarela, muy, muy old school, ¿no? Uh-huh. Cosa que ya no se repitió en el 2, pues de hecho en el 2 ya no es Kawano, pero de hecho Kawano nomás estuvo en Suikoden 1 y Suikoden 4, pero al final la verdad es que cumple, o sea, el juego se ve bastante bien en las batallas, ¿no? Tienes estos... pues estas opciones como por ejemplo de hacer Unite Attack, ¿no? Que si dos personajes son muy amigos, digamos que pueden hacer un personaje un ataque junto, tipo como el Chrono Trigger que tiene el
los cross,
ajá, o sea, tiene muchas cosillas, ¿no? Tiene muchas cosillas, puedes pagarle a los enemigos para dejarlo
que se vayan.
O sea, tiene muchas cosas muy interesantes, es un juego que a pesar de ser un RPG por turnos, que tú lo miras a primera vista y se te puede hacer como que es como cualquier otro, ya que lo juegas te das cuenta que en realidad no es así. O sea, sí tiene cosas que lo hacen muy Suikoden, muy su rollo, ¿no? Y que vale mucho la pena. La verdad es que, siendo muy sinceros, la joya es el Suikoden 2. O sea, la verdad es que el mejor Suikoden es el 2 y eso no se discute, o sea, simplemente es una realidad. La verdad es que el primero puso los cimientos de una gran serie de RPGs, ¿no? Y que, curiosamente, hace unos días, hace como 2 días de hecho, pues Yoshitaka Murayama anunció que junto con Junko Kawano y varios de los del Suikoden Team van a hacer un juego nuevo, que de hecho se ve tal cual como Suikoden. De hecho se llama Eiyuden... ¿Qué se llama? Eiyuden...
100.
Sí, pero era como... O sea, son los 100 héroes del... Eiyuden... ¿Qué se iba a llamar? Se me olvidó el nombre. Espérenme, déjenme ver si sale. Eiyuden Chronicle, o la crónica de los 100 héroes, así se va a llamar. Y si ustedes lo ven, es tal cual Suikoden, ¿no? Tal cual, así se ve muy perro, de hecho. Entonces, si quieren saber más sobre la serie o les gusta la serie Suikoden, pues sigan a Yoshitaka, ¿no? Ahí en el
En su Twitter,
y pues van a dar más anuncios porque supuestamente va a ser un Kickstarter para Eiyuden Chronicle. Entonces, pues vamos a tener que apoyarlo para ver qué más nos pueden entregar, ¿no? Porque Suikoden 3, la verdad es que fue un juego que dio un bajón, pero pues ni siquiera lo pudo terminar, ¿no? Entonces, él se tuvo que salir a mitad del desarrollo. Entonces, pues ya a partir de Suikoden 3 ya es otra cosa muy distinta, ¿no? A pesar de que Suikoden 5 es un juego muy bueno, ¿no? Y Suikoden 4 también está curada, pues el 3 yo creo que es el patito feo, ¿no? Pero bueno, la historia. Vamos a resumir la historia, luego vamos a... aquí te subes 3 escalones, ¿no? Vamos a irnos rápido.
Un audiolibro.
Exactamente, vámonos rápido. Pero a ver, Chaca, tú eres el bueno para las historias.
A ver.
Cuéntanos la historia de Suikoden.
A ver, tú eres... bueno, este personaje sin nombre que, como ya mencionábamos, luego descubrimos que se llama Tyr. Eres Tyr, el hijo de Theo McDowell, uno de los 5 grandes generales del Imperio de la Luna Escarlata. El cual va a unirse al ejército para seguir los pasos de su padre. Entonces, como siempre, le toca rendirle pleitesías al emperador Barbosa, que es el regente de este reino. Ahora, vas, lo saludas, él te dice que tienes un tanto de reminiscencia a tu padre, tú puedes ahí contestar. La verdad es que no importa mucho que le contestes, todo te va a llevar al mismo destino. Entonces tú luego eso ya regresas a la casa McDowell, donde te presentan a tu primera party, que son Tacleo, Gremio, Pat y Ted, que es el compa rezago del desarrollo de este RPG para la consola que nunca salió. Ahora, tienen una cena para celebrar tu ingreso formal al ejército la Luna Escarlata. Y al día siguiente tienes que ir a presentarte con el general Kaz para recibir tu primera misión. Ya, pasa el día, vas al castillo y recibes tu primera misión de este Kaz. Que aquí está medio curioso porque aquí tú tienes que recordar lo que te dice porque luego te lo van a preguntar. Si respondes mal, pues te dan ahí una escena medio cagadita. Pero bueno, te envían a recibir el resultado de la lectura de las estrellas a la Isla de los Magos. Que para eso te envían con Fuch, que es un guerrero del Dragon's Den o Dragon Fortress. Tú vas, llegas, llegas con esta maga, ahorita no sé si tú recuerdas el nombre. ¿Cómo?
¿Cuál?
La maga de la Isla de los Magos.
¿La Lignat?
Sí, la Lignat. Sí, la Lignat recibe, te dice que se van a conocer, que se van a reencontrar pronto. No es porque las estrellas lo digan, sino por el deseo de ella. Y te da el resultado de la lectura de las estrellas. Que según esto es importantísimo para el reino. Ahora, tú vas y entregas las lecturas y ya te mandan de nuevo a tu casa. Ahora, al día siguiente te mandan a... junto con un general del imperio, no, un comandante del imperio, a recolectar el tributo o los impuestos de un pueblo que ya lleva atrasado varios días con esto. Entonces te envían a ver qué pedo. Entonces tú llegas a este pueblito que la verdad está bien bien desértico el asunto ahí. Y te dicen que no han podido entregar los impuestos porque los bandidos de la montaña Fuyu o Fuku, no me acuerdo cómo se llama muy bien, se lo habían robado. Entonces pero te dicen, pero eso no va a ser problema para un soldado del ejército como tú. Y pues, no hay pedo, mataron unos cuantos bandidos. Entonces tu party se va. El problema es que mientras van subiendo durante la montaña se encuentran con la Queen Ant, que es un monstruo así perverguísima que hace un wipe out de todo tu equipo, y pasas una escena en que Ted no le queda más de otra que usar una técnica que nadie sabe qué es, pero elimina de un golpe al enemigo. Básicamente abre un hoyo negro que engulle a la Ant Queen, a la Reina Hormiga. Lo cual nos permite ya progresar hasta llegar a la cima de la montaña y confrontar a los bandidos. Los enfrentamos, los derrotamos, que aquí los bandidos tienen ilustración de personajes, así que ya sabrán qué significará eso. Nos regresamos, en obra de nuestras buenas acciones, nos dan una porción de los impuestos para nosotros. A lo cual el comandante del ejército lo primero que hace es, te dice, no, eso es muy peligroso para ti, déjame, lo tengo. Y esos 10.000 de bits, que es la moneda de cambio de juego que ganas, pues te las quitan de buenas a primeras. O sea, regresan.
Mira, vamos un poquito más rápido. Mira, porque sí vamos a tardar mucho si contamos pieza por pieza, pero mira, básicamente lo siguiente.
Ya, bueno, de aquí ya. Regresas al imperio y Básicamente el Imperio te traiciona, porque esta técnica secreta que usó el Ted es una runa que está Windy, que es una maga que ha vivido por años, está buscando por años, por más de 300 años. Uh-huh. Pero este Ted siempre ha estado tratando de huir de ella, hasta que dice basta. Entonces te pide a ti que tú tengas esta runa que es la Soul Eater, que es una de las 24 runas reales de las cuales se derivan las magias que usamos. Y te dice que ahora tú te encargas del pedo. Y él se queda de cebo, porque el Imperio te traiciona una vez que el general este ve que usa esta técnica del Soul Leader. Se llevan a Ted y tú huyes. Y te encuentras con un Víctor que luego este te une a una rebelión, en la cual tú luego te vuelves líder. Y ahí es cuando ya regresa esta Licard para decirte que tú debes juntar las 108 estrellas que te van a ayudar a derrocar al Imperio. Uh-huh. Y en resumidas cuentas, eso sería la historia.
Sí, que aquí es básicamente nuestro personaje principal, Tyr, tiene que juntar a las 108 estrellas del destino, que es lo que le dice Lignat, la adivinadora esta, ¿no? La divina. Uh-huh. Y pues para luchar contra el Imperio, que son 5 generales, ¿no? Ahí hay un giro de tuerca cuando llegas contra el Emperador, ¿no? Que resulta que no es lo que tú piensas que es. Pero está bastante interesante, ¿no? El final, la verdad, la batalla final. Está chingona.
Está chingona, sí, Punk. A mí se me hizo un poquito como que anticlimática, porque yo esperaba un enfrento uno a uno. Porque si te das cuenta, en la presentación esta de lo que era la beta de este juego. Bueno, sí. No beta, sino...
Sí, pues como la presentación de lo que iba a ser Suikoden.
Sí, tú ves que hay un duelo entre el Emperador y el Tyr.
Sí.
Pero al final no pasa esto, sino que el Emperador hizo un duelo uno a uno, comienza el combate y ¡fush! Magia y Hidra de Oro.
Y es que de hecho la transformación del Emperador en la Hidra de Oro no... Como que no tiene mucho sentido, ¿no?
Uh-huh. Porque, o sea, tú te dice duelo uno a uno. Entonces yo entendía, un duelo. Pero luego, espada del dragón. Sí, se transforma un dragón, yo qué chucha.
Ahí probablemente hubo...
Se siente que estuvo un poquito rusheado ahí porque...
Sí.
Porque antes de eso, como que las cosas ya se comienzan como que a acelerar. Como que te están rusheando, porque si te das cuenta... Los 3 capítulos anteriores a eso no son tan largos, es de ir y venir.
Sí. Sobre todo en el uno de los últimos capítulos tienes que ir a curar unos dragones, es demasiado ir y venir. O sea, vas, vienes y ya te vas otra vez. Peleas y ya te regresas y ya se acabó. Es como que no hay desarrollo, ¿no? Y es que algo que tiene este juego es que se nota mucho que el equipo que lo estuvo haciendo eran personas completamente... Primerizos. ¿Cómo?
Primerizos.
Eran primerizos, no, pues.
Una experiencia muy amplia en el género.
Exactamente, no tenían una experiencia muy amplia en el género, y se nota porque el desarrollo de personajes, o sea, a pesar de que Murayama tenía como esta idea... De tener personajes muy ricos, ¿no? De tener personajes secundarios muy ricos, pues en realidad no se desarrollan mucho. De hecho, hay personajes como el Nelson y yo nos burlamos de que hay una mona que está lavando ropa, ¿no? En el río, y tú te acercas y te dice, tengo mucha ropa que lavar, y le puedes decir, ¿qué onda? ¿Te quieres unir al ejército? Y ella te dice, ¿tienes mucha ropa para lavar? Y ya le dices, no, porque Simón. Pues si me traes jabón, me uno. O sea, es cosa como que...
Termino un sote y me uno.
Sí, o sea, me das un jabón sote y me uno. O sea, es como que, ¿qué pedo, no? O sea...
No, y doy otro reclus de tráeme a mi gato y me uno.
Ajá, o también hay uno que está frente a un lugar que está completamente destruido. Es una ciudad que destruyeron el ejército del Imperio. Y está un señor... frente a 3 matas, güey, a 3 así plantitas, güey. Si te acercas y le aplastas una plantita, te regaña el güey. Ya me pisaste la plantita, no mames. Pero si te sales, te regresas y le hablas sin pisar las plantas, el güey se te une. Así que, ah, ¿qué pedo? No, pues únete conmigo. Ah, ok, yo voy a cuidar las plantas de tu castillo. ¿Qué pedo, no? O sea, si hay cosas que están bien cool, ¿no? Como la relación entre el personaje principal, la Cleo, que es esta morra que te anda siguiendo siempre, el gremio, ¿no? Que es como tu mayordomo.
La mamá.
O sea, ese tipo de cosas están interesantes, pero también entre ellos también se siente como muy falso de pronto, ¿no? Como muy...
No te crees que llevan varios años conviviendo compas. Juntos.
Exactamente. Uh-huh. Todo eso se solucionó mucho para Suikoden 2. O sea, de hecho, se nota más pues, creíble, vamos a decirlo. ¿Qué ibas a decir?
Porque, bueno, este personaje, el Pan, él es una de las principales causas de que el Imperio te esté persiguiendo al principio del juego. Y no, tú no te crees que él te haya hecho eso. Y se siente demasiado como que fuera de lugar.
Exacto.
Que, gente, no se quejen que es spoiler, esto pasa en la primera hora.
Sí, es de volada, es lo que es el prólogo, ¿no? Uh-huh. La entrada a la historia. Sí, la verdad es que sí tiene broncas de historia, pero también es 1995, ¿no? Aquí 96. Entonces está muy en pañales todo esto. De hecho, los primeros Final Fantasy tampoco eran así como que, ah, no mames, son súper creíbles las historias, ¿no? O sea, tampoco. Pero sí hay un brinco enorme, ¿no? Cuando juegas Suikoden 2, y pues la historia sí se siente bien chingona, ¿no? O sea, mucho más interesante de lo que fue el primero. Sin embargo, es muy bueno para ser el primero. Y eso es lo, digamos que es su
mérito.
Su mérito, exactamente. Al final te dicen qué pasó con los 108 personajes. Y si guardas tu archivo de PlayStation 1 y cargas, pones Suikoden 2, te deja cargar el archivo del 1. Y si lo cargas, te encuentras a muchos, bueno, ya por default Suikoden 2 te encuentras a muchos personajes de Suikoden 1, pero si cargas el archivo te encuentras a más personajes todavía, entre ellos, por ejemplo, el personaje principal de Suikoden 1 se te puede unir al ejército si lo cargas el archivo, y otros personajes más, ¿no? Es muy interesante. Ahora, una de las cosas que más me gustaron a mí son las batallas contra el Drácula de los pobres que sale aquí, que es este...
El Necrolord.
¿Cómo?
El Necrolord.
El Necrolord, así es. Ese Dark Necrolord se llama. Y la verdad está bien chingón. Pero también siento que la batalla estuvo desperdiciada a pesar de que está cool. O sea, como personaje está bien chingón. Pero ya cuando llegas contra él y está con su órgano, ¿no? Más bien es un órgano.
Sí,
está con el órgano y suena pues esta canción de bodas, porque el güey se va a casar con una ruca, ¿no? Esta canción de bodas toda distorsionada y dices tú, ¡ah, la madre! Pero como que se corta y ya entra batalla y ya, se acabó. Y, o sea, es como que...
Sí, que también uno de los principales problemas que yo tengo con el juego es que no tiene una variedad musical muy grande. Eso sí, hay músicas de Dungeon que están bien bonitas, como cuando entras a las montañas.
Simón.
Pero luego cuando la batalla de los jefes toda es la misma.
Sí, luego la batalla contra los jefes y la batalla normal y la batalla contra los jefes, la rola es la misma, pero varía como que el tempo, ¿no? Como mm-hmm. que es, como que te ponen más tambor en la de los jefes para que se sienta como más pesada, pero no hay gran diferencia, ¿no? O sea, está raro. Está en pañales. Se notaba que iba comenzando todo esto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Hubo una versión para Windows 95 en Japón y una versión para Sega Saturno. Estas versiones no llegaron a América. América nomás llegó la primera con una portada horrible. De hecho, aquí la pueden ver. Bueno, no se las puedo poner porque se corta el gameplay. Pero es la portada del video. Es una portada muy fea, la portada americana.
Parece Dungeons and Dragons.
Parece Dungeons and Dragons, precisamente. Sí, y de hecho fue una de las cosas por lo que mucha gente no lo jugaba. en los 90, porque tú mirabas la portada y decías, ¿qué es esto, güey? O sea, la portada es bastante fea, es muy americana, pues es muy así de dibujo americano, se miraba bastante cochino.
Que y... le hicieron lo mismo a Breath of Fire.
Ándale, ándale. Y la verdad es que, pues, no te invitaba a jugarlo, ¿no? Pero ya si te animabas a probarlo, pues te das cuenta que por la portada te estabas perdiendo de un gran videojuego, ¿no? De un gran RPG, pero bueno. La versión de Saturno trae algunos extra, algunos la llaman la versión definitiva, no está en inglés, pero como ahorita ya andan traduciendo más juegos de Saturn, pues esperemos que salga por ahí una versión traducida, ¿no? Que le metan nomás el texto. Sí, y sobre todo, fíjate, otra cosa que también tiene este juego, y lo estuvimos discutiendo cuando lo estuvimos jugando, es que el inglés, o sea, la traducción al inglés, se siente como muy mocha, ¿no? Como muy...
Habla ¿cómo? Espada.
¿Cómo?
Habla espada. No, que hable tú.
Ajá, exactamente. O sea, es como muy así, muy seca. Como muy directa. No hay localización. No, es nomás directamente de lo que viene del japonés y ya. Está muy rara. Pero pues funcional, al final de cuentas. No sé si quieras agregar algo ya para irnos.
No, eso sería todo recomendable. De aquí sería entrarle de lleno a los que siguen, menos al de 10.
No, bueno, yo probé el de 10 y me gustó. Tampoco es como que lo máximo, pero está interesante. Pues bueno, eso fue Suikoden. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Irvostein, que fue quien pagó ya hace bastante tiempo para que habláramos de este juego. Muchas gracias por habernos esperado año y medio, dos años.
Año y medio.
Pero por fin lo terminamos. De hecho, falta nomás un retrocast de los que nos pagaron, que es el de Clownsick. Y él nos pidió Skies of Arcadia. Ya empezamos a trabajar en él, así que también que nos tenga poquita paciencia. Este año va a salir. De hecho, va a salir, yo creo que en septiembre sale el de Skies of Arcadia. Entonces, para que nos tenga ahí poquita paciencia, ¿no?
Al menos aquí no hay estrellas que reclutar.
Por lo menos, ándale. Pero bueno, neta que si tienen ganas de jugar un RPG old school, ¿no? Y de PlayStation, pues éntrenle a Suikoden, no se van a arrepentir. Y ya, y es que Suikoden 2 es la joya de los Suikoden, o sea, es como que el punto más alto. Pero jugarlo sin jugar Suikoden 1, neta que se... ¿Cómo?
La experiencia completa.
Se están perdiendo la experiencia completa y muchos personajes de Suikoden 2 vienen desde el primer Suikoden. Y si ya los conoces, pues sientes como más... O sea, tienes un entendimiento mejor de la historia, ¿no? Entonces sí es muy recomendable, a pesar de que se pueda sentir un poquito arcaico, empezar con el primero, la verdad. Pero bueno... Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos escuchamos la próxima semana. Porque de hecho, pues no pudimos grabar la semana pasada. Pero va a haber Retrocast la que sigue. Y va a ser sobre Kino Fighters 2000. Entonces ahí para que nos acompañen. Nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos la próxima. ¡Vámonos!
Vamos, pasen bien.
Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/overdrivemedia y apoyarnos en patreon.com/overdrivemedia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.